Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues dices bien, ¿no? Estamos con Alfonso Queipo de Llano, que es una persona que es importante, ¿no? Si hablamos de Alfonso Queipo de Llano, hablamos de baloncesto y hablamos del deporte de la canasta en Málaga, pero hablar de Alfonso Queipo de Llano es hablar de otras muchas cosas. Don Alfonso Queipo de Llano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a tu casa. Te vemos aquí siempre los martes, retransmitiendo los partidos con nosotros de baloncesto, pero hoy permíteme que hablemos un poquito de ti, de Alfonso Queipo de Llano, de esa persona que nació en noviembre del año 1937.
16 de noviembre.
Sí, señor, y que tiene un montón de historias dentro, a su alrededor.
Este 16 de noviembre cumple 80 años, sí.
Que se dice pronto, ¿no?
Bueno, se dice pronto, ha pasado muy rápido para mí, porque me he divertido mucho y además he tenido, por necesidad, que trabajar también.
Alfonso, 80 años, naces en Málaga el 16 de noviembre, como dices.
Nací en el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, que mi padre era médico en el sanatorio.
Ajá, pero ¿tú te consideras torremolinense o malagueño?
Hombre, yo me considero malagueño porque Torremolinos pertenece a Málaga, claro. Uh-huh. Pero torremolinense también porque allí viví los primeros años de mi vida. Después ya nos trasladamos a Málaga, cuando mi padre ya trabajó toda su vida, claro.
Uh-huh. Oye, Alfonso, escuchamos los Queipo de Llano, y Queipo de Llano tiene una gran saga de, por ejemplo, médicos, ¿no? De medicina,
sí,
en
medicina,
Málaga.
Sobre todo.
¿Tú cómo que al final no te marcas esa rama y te vas por otro tipo de,
vías? Yo iba a veces a las operaciones que mi padre hacía, que entonces cuando era cirujano general lo acompañaba, porque vivíamos en el Paseo de Sancha, pero Sancha en aquellos tiempos era como si viviéramos más allá del palo ahora, ¿no? Uh-huh. Y en sitios oscuros, sin luces. Entonces mi padre me lo llevaban a las 4 de la mañana, pues el que se despertaba se iba con él y lo acompañaba. Y yo lo he visto operar un montón de veces, pero luego ya no me tiró por ahí la cosa y hice procurador de los tribunales, administrador de finca, promotor con dos compañeros, José Antonio Portillo y Rivas Torralba, Rafael, que nos dedicamos especialmente a la Malagueta y a algunas otras zonas de Torremolinos, y la verdad es que nos fue bien y teníamos divididos mucho los riesgos nosotros.
Oye, ¿cómo ya era esa Málaga que tú conociste en tu infancia, Alfonso?
Era una Málaga muy graciosa, porque había carros, había alpargate, podías ver cómo la gente tocaba con la planta del pie el suelo, había niños pidiendo en las casas donde se hacían potajes y cosas de esas, porque había mucha necesidad. Pero claro, lo verdaderamente importante es que yo vi crecer, tuve la suerte de ser de la generación de los que vimos crecer Málaga y España, claro. Uh-huh. Y eso es muy importante, cómo la vimos crecer, cómo vimos que la pobreza se iba perdiendo, los famosos corralones, todas esas cosas pues fueron desapareciendo, y eso daba mucha alegría el que España fuera recuperando. Bueno, y todo lo que perdió durante la guerra, claro.
Uh-huh. Estudiaste en los Agustinos, ¿no?, en Málaga.
Sí, el Colegio de los Agustinos. Primero estudié de pequeño en el Colegio Alemán que había en el Limonar. Y allí lo pasé muy bien, de pequeño. Y después ya entré en primaria en el Colegio de los Agustinos. Y de ahí me fui ya con séptimo aprobado, Y de ahí fui a Madrid, y después en Madrid fue donde tuve los primeros contactos con el baloncesto serio, porque antes lo había tenido aquí en los colegios de los Agustinos con 14 años. 14 años nosotros ya jugábamos en el patio, pusimos unas canastas y con los baberos del colegio hacíamos, bueno, nudos y nudos y nudos hasta que hacíamos una especie de pelota.
¿Y llegaba a botar esa pelota con tantos nudos?
No llegaba a botar.
Nada más, sí, que tiraba ahí,
simplemente,
¿no?,
tiraba la canasta. Y entonces apareció por el colegio de los Agustinos un chico que venía con ciertos conocimientos del baloncesto, porque venía de Ceuta, y Ceuta tenía contacto con Melilla, que Melilla se jugaba bien y tal. Total, que Jesús Bonilla. Y Jesús Bonilla, pues, era entonces un malabarista del balón. Entonces, hicimos un equipo allí en el colegio y tomamos contacto con un equipo de sindical que se llamaba el Sindicato de Frutos.
¿Qué se existía previamente en Málaga?
Ese existía. Y fue un colegio, un equipo bastante bueno, de gente muy, muy fuerte. Lo llevaba Antonio García Melero, que era un sindicalista de los del sindicato vertical y del sindicato de frutos y verduras, que se llamaba, y con ellos fuimos después a los Juegos Nacionales Sindicales, porque ya nos incluyeron en su equipo, y mi hermano Alfredo también, mi hermano Alfredo que llegó a jugar en Madrid, en el Colegio Ateneo de Madrid, llegó a jugar en la selección castellana de baloncesto de aquellos tiempos.
¿Qué edad tenías tú en esa época, Alfonso?
Pues yo empecé con 14 años el baloncesto, y en aquella época ya después tendría 17 cuando ya salí del colegio, y mi hermano pues tenía 18 o 19.
¿Y con el sindicato de frutos dónde jugabais?
Pues jugábamos, se hizo una cancha en Welling que todavía existe, junto a la Talavacalera.
Ajá.
Y era muy divertido porque allí teníamos de todo. Cuando íbamos allí, pues Antonio García Melero nos sacaba los balones, nos sacaba y a jugar. Ya está. Después también íbamos a la institución sindical Francisco Franco. Ahí había unas canchas en tierra, y íbamos con jugadores de aquella época, como Jaime Porra, José María Meca, Pepe Villano, que fue un chico que fue a Argentina. Y cuando volvió de Argentina, pues todavía joven, pues había aprendido mucho, porque Argentina tiene mucha relación con los Estados Unidos. Entonces se publicaba una revista que se llamó Stadium, que es una revista que tenía todos todo el baloncesto americano. O sea, con clínicas de los entrenadores más importantes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues él vino venía con un tiro exterior muy bueno, lo incluimos en nuestro equipo, y ya por ese camino y con estos que te estoy diciendo empezamos lo que fue un equipo de baloncesto, que empezamos a ir a jugar por toda Andalucía.
Uh-huh. Y tú luego das el salto a Madrid. ¿Y en Madrid sigue jugando al baloncesto?
Sigue jugando al baloncesto en el Colegio Ateneo, en el que estaba Lolo Sainz, Serrano, que fue un jugador muy famoso, que jugó en las Islas de Bilbao muchos años, y Lolo Sainz desde jovencillo. Allí hicimos una gran amistad, nos duchábamos encima de los váteres.
Sí.
Esos váteres que eran para poner los pies solamente. Sí. Y encima una ducha, ¿verdad? Que y con agua helada encima.
Y ahora se quejan los deportistas.
Así nos duchábamos. Allí estaba el colegio cerca de López de Hoyo. Y lo pasábamos muy bien, desde luego, porque yo después me iba al frontón Fiesta Alegre, y allí en el frontón Fiesta Alegre veía jugar a todos los grandes jugadores del Madrid. Los Madrid Estudiantes, que eran increíbles. Allí había muy poca gente porque era un frontón, pero y allí también vi jugar de base a Pepe Lasso en sus tiempos mozos. O sea que, sí. Y también el fichaje de Díaz Miguel por el Madrid, que trajo como consecuencia que la gente de Estudiantes, los locos de Estudiantes, llenaron el campo y empezaron a tirar monedas al campo, llenaron el campo de monedas y no se podía jugar el partido, hubo que barrer todas las monedas.
¿Y qué estamos hablando? ¿Del año final de los 50, primero
sí,
de los 60?
Sí, final de los 50, sí.
¿Y aquí en Málaga, por ejemplo, eso de una pista, una cancha cubierta era inviable o...?
Inviable. Nosotros fuimos los que cubrimos la primera cancha en la Rosaleda, porque antes habíamos jugado... Y después también en algunas de los almacenes que había en los polígonos y
en las naves, ¿no?
En las naves, sí. Y entonces en una de las naves pues le quitaban los coches, que era de autobuses y demás, y allí llegamos a jugar algunos partidos. Uh-huh. Cuando nos exigieron que tuviéramos cancha cubierta. Después ya primero con el Club Deportivo Málaga. Y el Club Deportivo Málaga nos hizo la cancha junto al anexo de la Rosaleda. Y después Antonio Rodríguez López, esto fue con Juan Moreno de Luna, y Antonio Rodríguez López nos la cubrió. Uh-huh. Que como él llevaba estructura y eso, pues tuvo muy poca necesidad, bueno, no hizo nada.
¿Cuántos años estuviste estudiando en Madrid, Alfonso?
No, estuve 5 años, que después llegué a Málaga. Cuando llegué a Málaga, tuve la suerte de conectar con el hermano Lucidio de los hermanos Maristas.
Que ahí es donde empieza mejor todo,
sí,
¿no?
Sí, ahí empieza ahí empezó mi guerra por llegar al baloncesto de élite. Y el hermano Lucidio tenía, entre los niños del colegio, tenía equipo de atletismo y tenía también equipo de baloncesto, de voleibol. Yo llegué a entrenar allí a baloncesto y a voleibol. Y jugar como jugador, con compañeros tan curiosos como Jaime Farache, Julio Vida, Jesús Bonilla, incluso también el exalcalde de Málaga, Luis Merino, también jugó con nosotros. Allí yo lo capté y me lo traje para jugar de pivo. O sea que hemos recorrido todos los caminos habido y por haber. Y desde Marista, ya Crescencio Miranda, un hombre que con Juan Rodríguez Soto era entonces el presidente de la Federación Malagueña de Baloncesto, que era del Frente de Juventudes, pues él conocía a Crescencio Miranda, que era un sindicalista del Banco Español de Crédito. Entonces este hombre tenía mucho cariño al baloncesto, le gustaba mucho, venía a vernos. Y dijo, yo tengo que conseguir que vosotros hagáis un equipo, pero que ese equipo sea una selección de Málaga y que esa selección de Málaga juegue con el nombre de Club Deportivo Málaga. Y lo tengo que conseguir de la directiva del Málaga. Pues efectivamente, lo consiguió, nos puso en contrato con Juan Moreno de Luna, a toda la directiva le pareció muy bien, nos patrocinaron pues todos los gastos que teníamos, ya íbamos, viajamos en avión, porque entonces en aquellos tiempos ya empezamos a jugar. Jugábamos 10 partidos en Cataluña y 2 en Valencia. O sea que eran 12 partidos, 13 equipos, en uno de los grupos de lo que sería primera vez, pero potente, más potente que en las épocas actuales desde mi punto de vista.
O sea, sería como una LEF oro más o menos, ¿no?
Sí, pero mejor que de oro, más potente.
O sea, vosotros estabais aquí en una isleta en el sur, luego los valencianos en Cataluña y los madrileños iban por otro lado.
Por otro lado. Y en Sevilla empezó entonces el Sevilla Club de Fútbol, en el que estuvieron Benedito, Ramón Guardiola. Ramón Guardiola jugó con nosotros en el Málaga primero. Y el Málaga fue el primer intento serio que hicimos
por tener un club de élite.
Por tener un club de élite, sí. Y la verdad es que entonces, como Manolo Jato había venido por sorpresa a los Maristas y se había presentado por allí, yo soy un chico de Lugo, tal, que soy entrenador y estoy haciendo aquí la mili y tal y cual, pues venga, pues. Entonces yo me quité de seguir jugando y él empezó a entrenar.
O sea, tú, antes de la llegada de Manolo Jato era entrenador-jugador.
Sí, y de todo. Y buscando 5.000 pesetas para poder viajar en cualquier cosa, en una furgoneta de verdura o en la de mi socio Portillo, que era una furgoneta de pescado. Bueno, pues así íbamos como podíamos hasta Cáceres, ¿no? Digamos, hasta Cáceres, que entonces era como ir a Groenlandia, ¿eh?
O sea, Alfonso, regresas a Málaga. Empieza el germen, ¿no?, en el colegio de los hermanos Maristas, ahí vais creciendo. Vamos a pararnos la llegada del Club Deportivo Málaga, pero tú aparte sigues haciendo tu actividad profesional, ¿no?
Bueno, todo el tiempo. El tema, el gran problema era, primero, cuando todavía no tenía yo mi despacho junto a mi compañero José Antonio Portillo, que fue el primer despacho que montamos, pues todavía iba de estudiante por la vida también y buscándonos la vida también. Pero después ya era un sinvivir, porque aparte de ocuparte de todo, y de todo lo que es administrativo, de todo lo que es, pues, poner de acuerdo a los jugadores, de llamar todos los días a todos los jugadores para recordarles que por la noche había entrenamiento, porque esta es otra, ¿no? Los entrenamientos no tenían la formalidad, digamos, de ahora, porque todos eran amateur y
cada uno iba cuando podía
y había que llamarlo y recordarle. En general hicimos un equipo que casi todo el mundo cumplía, ¿no? Pero claro, ya también venían los problemas de los jóvenes, de todos los demás, ¿no? Problemas de estudio, problemas de novias también, porque claro, cuando entra la novia en la vida de un joven, pues si es aficionada, como era mi mujer, que se tragaba todos los entrenamientos, pero si no era aficionada, pues entonces no salir con su novio en toda la semana, nada más que estaba el domingo, o nada más que el domingo.
Era un disgusto.
Pues, eso no lo aceptaban tan fácilmente las niñas, claro, y era lógico además. Bueno, pero luchando, no solamente hicimos un gran equipo de baloncesto, sino también un gran equipo de amigos, grandes amigos, que seguimos reuniéndonos todavía y comiendo. El viernes tenemos una comida de veteranos y la seguimos manteniendo. Y la gente por ahí se extraña, pero ¿cómo todavía? Si después de 50 años, ¿no? Nos seguimos reuniendo, nos reímos de lo lindo y lo pasamos fenomenal.
¿Te consideras un pionero, Alfonso? ¿Eh? ¿Te consideras un pionero?
Si a eso se llama hasta trasladar las canastas en una camioneta desde Welling a la Plaza de la Marina y allí jugar contra los barcos americanos y después volver a llevar las canastas a su sitio, etcétera, 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 sí. Podemos decir que los pioneros fueron Pepe Gómez Telle, Andrés, el de Antonio Martín, que era muy, que gestionaba Antonio Martín. Después también fueron pioneros, pues, por supuesto, ya lo he dicho, la memoria falla ya.
Hasta, bueno, pues está diciendo 1.500 nombres, Alfonso, porque te falle uno, creo
Antonio,
que memoria...
Antonio García Melero, que el que tenía el sindicato de frutos, que ese fue también otro verdadero pionero del baloncesto.
Bueno, si yo fuera un pionero, a ti te puedo decir que fuiste impulsor.
Sí, sí, y en esta época... quizás pionero de el decir vamos a tirar hacia adelante y vamos a intentar por todos los medios que Málaga pueda equipararse al equipo de la mitad de España hacia arriba, incluyendo la mitad Madrid, y ahí nos parábamos. Pero existía un equipo en la Universidad de Granada que estaban bien, porque los hermanos Guardiola y eso, pues que eran gente que tenían un equipo serio de baloncesto y jugaban en los campos de la universidad. También había equipos en Granada, el Club Natación de Sevilla, el Náutico de Sevilla, había Labradores, en Sevilla había mucho movimiento. Pero nosotros fuimos los primeros que pegamos el salto fuerte, digamos,
de Andalucía, ¿no?
Desde no tener un baloncesto demasiado extendido, porque se jugaba en San Estanislao, en Marista, en Los Agustinos, y ya cuando nosotros, en la institución sindical Francisco Franco y en Welling. Pero ya cuando nosotros empezamos a unir a todos esos jugadores, como José Luis Jiménez del Nido, Joaquín Gallardo, de Marista, pues Arturo Ruiz Beliveo, Fernando Corrales, que para mí ha sido el mejor jugador que ha dado la historia del baloncesto malagueño, con Rafa Pozo en otro momento, y por supuesto Paco Alonso, que Paco Alonso, aunque no fuera malagueño, yo lo considero malagueño, y porque lo fichamos con mucho cariño, nos lo trajimos para acá, lo adoptamos como un hijo y nos ayudó muchísimo a crecer también.
Oye, y Alfonso, en aquella época me está hablando que aquí éramos una isla, ¿cómo evolucionabais? ¿Cómo, porque claro, erais prácticamente autodidacta, ¿no? Y mirar entrenamiento y hacer llegar... A mí me contaba un buen amigo tuyo como José María Martín Urbano, que él, por ejemplo, para grabar partidos y demás, tenía que ir al puerto de Málaga a comprar unas cintas que valían 2.000 pesetas de la época. Tú, que has sido el que has formado un montón de entrenadores y de jugadores, ¿cómo hacías para estar a la moda, ¿no? Del baloncesto, de las tácticas, del estilo de juego.
Yo tuve mucha suerte con estar en Madrid, porque allí aprendí cosas. Después tuve mucha suerte con que viniera... Jato, porque Jato venía también con nuevas idea, técnicas, ¿no? Porque Jato había cogido la época en la que estuvo aquí Bobby Knight, John Wooden, una serie de entrenadores. Entonces él, a algunas de estas charlas y de estas clinics asistió, y después también él era entrenador en Galicia, que en Galicia se jugaba ya baloncesto serio, ¿no? Sí, y el Lugo también. El Breogán de Lugo fue un equipo que empezó muy pronto, y él entrenó al Breogán de Lugo también, antes y después de estar con nosotros. Aunque él se retiró muy pronto en el baloncesto, no sé por qué, pero se retiró muy pronto. Entonces, con todo este bagaje, llegamos... hasta con Manolo Jato, con el Club Deportivo Málaga. Después, ya una vez que el Club Deportivo Málaga deja el baloncesto, primero...
¿Cuánto tiempo duró la etapa del Club Deportivo Málaga, Alfonso?
7-8 años. Y
Y ahí ya crecía la afición, cuando ya se, me decías tú que en el anexo de la Rosaleda
sí,
te echó aquello, se puso una grada.
Sí, las gradas se llenaban, los domingos venían la gente a los partidos. Yo tengo todavía en el Martín Carpena gente que me saluda. Alfonso, que yo soy de los antiguos, de los de la Rosaleda, para arriba, para abajo. Pues mucha gente que son aficionados desde aquella época.
Y eso es mediados de los 60, ¿no?
Claro. Y entonces... Y cuando yo ya decidí dejar el Málaga, porque vi que aquello no tenía el tono que yo quería para elevar el nivel técnico...
Porque aquello se estancó.
Se estancó. El nivel técnico del baloncesto en Málaga. Pues entonces Bonilla se quedó en el Málaga y yo me fui con un grupo de chavales de maristas que me lo ofreció Jaime Porra, un gran amigo que falleció hace años, muy joven. Un gran amigo que tenía ese equipito que estaba entrenando en Marista. Se dice, Alfonso, te ha dicho Paterna que te ofrece el palo para que Antonio Pérez Cascón, el centro de deporte del palo, tal. Digo, sí, me voy a ir al palo porque con Pérez Paterna yo estoy encantado. Y además, la cancha que se ha hecho está junto al cementerio. Yo allí voy a empezar a entrenar de nuevo. Y entonces me fui con este equipito, Jorge Aro, Mario Aro, Juan Leiva, Juan Paz, Diego Gómez empezaba entonces, que era el primer alto de 2 metros que teníamos, y una serie y con ellos...
O sea que empezaste de cero otra vez.
Empecé de cero. Pero muy pronto se vinieron compañeros míos del Málaga, como Jacinto Castillo, Pablo Antón y José Luis Jiménez del Nido. Esos fueron los primeros que se vinieron con nosotros. Y entonces ya empezamos a recuperar compañeros del Málaga, después vino Fernando Corrales también. Y entre los que yo tenía de marista, estos compañeros del Málaga. Málaga, que eran jugadores muy hechos y a los que se podía entrenar, pues, y también de jugadores de distintos lugares de Málaga que fuimos captando, pues hicimos un equipo para disputar la segunda división, primero la tercera división, que palizábamos a todos los equipos, pero después ya la segunda, y ya en el palo cubrimos el campo, que por cierto estuvimos dándole vuelta a una letra de la cubierta del campo varios años, Antonio Pérez con ellos, y al final vino a que solo y nos pidió la subvención a la Delegación Nacional de Deportes y pudimos pagarla porque nos tiramos no sé cuántos años dándole trecha a una letra por la cancha del palo, por la cubierta del palo.
¿Y qué tuvo para ti, Alfonso, el baloncesto? Porque me dijiste que has tocado también el voleibol. El fútbol, imagino que era lo que más practicaba la gente. Has sido entrenador de remo de un grande como Félix Gancedo.
Sí, en el año 61 nosotros... Yo he sido siempre muy precoz. Entonces, en el Club Mediterráneo teníamos a un capitán de remo que se llamaba Enrique Nogueira, un hombre extraordinario, una bellísima persona y demás, un hombre dispuesto a que el club subiera su nivel en el remo. Y entonces, pues yo estaba allí, desde joven, tenía entonces 17 años y más joven todavía, claro. Y pegado a las tripulaciones de los mayores y tal. Entonces, se nos ocurrió cuando la idea de hacer un equipo fuerte. Entonces, para hacer un equipo fuerte, pues contamos Félix Gancedo, que llegó, no era ni mucho menos el atleta que hoy, todo fue conseguido por el esfuerzo. Antonio Rodríguez, que trabajaba también en Felizay con Félix y que hacían una pareja increíble.
¿Y todo esto tú lo compatibilizabas con el baloncesto?
Y con mi casa, y con mi
mujer. Y con tu trabajo y todo.
Y con mi trabajo. Y si te quieres con algunas cosas más, con los flamencos y con los verdiales.
Eso ahora hablaremos.
compatibilizado
todo. O sea, todo. Que te faltaban horas.
Bueno, no me faltaban horas porque dormía poco y me comía por la noche cuando llegaba cerca a la una tortilla de patata que me daba yo mi mujer más buena y más fresquita. todo es que... querer es poder, pero poder es querer. Que si tú haces el esfuerzo y te gusta lo que haces, pues aparte de tu trabajo, claro, aparte de tu trabajo, y que no puedes faltar, como en una entrevista que me hizo Paco Fadón, que decía, y a los hijos que no les podía faltar el pan todos los días, es verdad. Que tuve mucha suerte también, tuve mucha suerte, porque no nos faltó nunca el trabajo. y estábamos considerados en Málaga como profesionales, tocábamos varios palos en las profesiones. Y tuvimos mucha suerte en ese aspecto también.
Y con el tema del remo, con Félix Cancedo, llegasteis muy lejos,
bueno,
¿no?
Pues entonces, yo llegué a ser capitán de remo del club con 22 años. Entonces, ya mi obsesión era conseguir que después de 80 años el remo del club tuviera un campeón de España. Fueran campeones de España, porque la tripulación que más éxito había tenido era una en la que estaba mi hermano Alfredo, que habían quedado terceros en San Sebastián, con Urquirola de San Sebastián, Marítimo de Barcelona, Vigo, Sevilla. Bueno, eran grandes equipos de remo y ahí esa fue una primera tripulación seria y fuerte que se hizo. Nosotros continuamos y digo, bueno, pues tengo que conseguirme un plan de preparación física que permita poner fuerte a todos estos tíos que tengo aquí en mi mano, que tenían 2 o 3 años menos que yo, ¿no?
¿Y tú como capitán remaba o tú eras el que los entrenaba y ya está?
Yo entrenaba. Yo remé, pero remaba por gusto, pero no yo
por
lo
competir.
Yo lo entrenaba. Y entonces adquirí muchas, por ahí conseguí, sobre todo en Alemania, un entrenamiento que luego ha dado mucho de sí y sigue dando de sí, que es el interval training alemán, el entrenamiento de carreras por intervalo, el Farley, todas estas cosas. Y entonces, con ese entrenamiento en el morro de Levante, marqué pues los 100 metros, 200 metros, 400, 800, y allí hacíamos las carreras. Después, en el club nos hicieron unos albañiles, nos hicieron unas pesas que eran de cemento, le poníamos una barra por medio, hacían los nuestros 125 kilos en pre de banca.
Madre mía.
125 kilos levantaban en pre de banca. O sea, yo era una bestia como entrenador, porque los trataba muy mal, muy mal, muy mal, pero los quería mucho y entonces, como consecuencia, también me querían mucho a mí, pero los trataba muy mal, ¿no?
Con el látigo todo el día.
Yo muy exigente. Y esto redundó en que Félix y Antonio, y yo con un timonel que se llama Ángel Nieto, y que era pesaba muy poco, yo no podía ir de timonel, porque él pesaba muy poco, pues entonces acometimos la posibilidad de ir a Sevilla, a los campeonatos de España, y poder ganar el Yolas A2, ese campeonato de España. Tan ansiado por el club, porque después de 80 años no se había conseguido. Y entonces a eso nos pusimos. Entrenábamos a las 7 de la mañana, entrenábamos a las 9 de la noche, salíamos del club a las 11 de la noche, nos pegábamos unas palizas impresionantes, pero resulta que tuvimos un hecho que es histórico todavía, sí, y sigue siendo histórico. Le ganamos a todos los grandes clubes del norte de España, porque lo de San Sebastián, Marítimo de Barcelona, Alicante, Sevilla, Vigo, a todos los clubes que tenían grandes remeros y grandes títulos, le ganamos. Primero, le sacaron un largo completo de barco al segundo. Y después le sacamos al final 28 segundos al segundo. Fíjate que hoy día medio segundo o un segundo es mucho en la entrada de todos los barcos en una Olimpiada. Pues nosotros sacamos 28 segundos al segundo, teniendo en cuenta que no éramos famosos en España en ese sentido, no habíamos ganado ningún campeonato nunca, y entonces pues claro, no nos daban importancia, y estos dos genios pues consiguieron ese triunfo, que fue un triunfo que ya nos permitió crecer, y ahora estamos pues hemos ganado 400 medallas de oro, hemos ganado, tenemos en remo de mar, estos 2 años pasados hemos tenido a Adrián Miramón, que ha ganado el campeonato del mundo en Perú y en Mónaco. Bueno, ahora tenemos y hemos tenido durante años, gracias a ese impulso que le dimos nosotros y que ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Manolo Rodríguez, el director deportivo del remo, es un fuera de serie, y su padre, Manolo Rodríguez, el actual capitán de remo, y que ha estado unido a mí toda la vida, y somos íntimos amigos, pues es un fuera de serie también. Ahora estamos preparando la Viñuela, Tenemos allí ya una nave para remo olímpico.
O sea, que tú sigues echándole unos al remo.
Sí, sí, yo sigo metido con ellos, sobre todo de animador, que es lo que sirve más. Yo soy socio consejero del club, pero al mismo tiempo continúo con ellos porque es como si fueran mis hijos. Y la verdad es que decir, oye, y mis hijos han hecho todo esto, pues qué maravilla, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues es Alfonso Queipo de Llano, ¿eh? No solo es baloncesto, porque hablamos de Alfonso Queipo de Llano, es baloncesto, ¿no? Yo quería también que conocieran esta parte de su vida, la parte del remo. En baloncesto, Alfonso, nos hemos quedado en el palo. Pero antes de hablar del palo, háblame de tu familia, háblame de tu mujer, porque tu mujer ha tenido que aguantar mucho y porque, gracias a Dios, le gusta el baloncesto, como tú me decías antes, ¿no?
Bueno, mi mujer estudiaba en el Colegio de la Asunción. A mí, yo entrenaba al equipo de sección femenina de Málaga y la entrenadora de mi mujer, que se llamaba Chiquizaro, una instructora de la Falange, pues entonces me dijo, Alfonso, ¿y por qué no entrenas tú al equipo de Magdalena, que ya que es tu novia, entonces cada todas las niñas, Tati Gómez, chicas? Digo, pero hombre, pero es que yo tengo muchas cosas, mucho lío. Total, que me metí a entrenar también.
Tú, la palabra no es complicada para ti, ¿no?
Muy complicado. Y las entrenaba ella, las entrenaba como hombre. En aquellos tiempos, mis niñas metían 60 puntos, cosa impensable. Y ya aproveché también la oportunidad de que cuando vino Manolo Jato, pues Manolo Jato, para que se quedara en Málaga, le conseguí el sueldo del Málaga y también un sueldecito también en la sección femenina para entrenar a las niñas, y ya el equipo de mi mujer lo entrenó Manolo Jato, que ya fueron a Murcia, fueron a Granada con el campo de fútbol, la parte de atrás del campo de fútbol abarrotada de público. Bueno, hicieron, la verdad, un equipo muy interesante y mi mujer era, claro, una fan del baloncesto terrible. Con lo cual, mis hijos todos siguieron siendo fan del baloncesto.
¿Y ninguno de tus hijos, bueno, todos han jugado, me imagino, pero ninguno ha tenido como tú el paso adelante y la suerte y el talento de poder llegar a destacar en este deporte, Alfonso?
Bueno, en parte porque yo me opuse, concretamente con mi hijo el mayor, con Alfonso, me opuse a que hiciera las locuras de su padre. Digo, vamos por los estudios primero y después veremos a ver qué pasa. Y un día que me lo encontré con uno de mis apuntes viendo cosas para entrenar al equipo de minibásquet de su colegio, que era el colegio del Limonar, pues le dije, esto se ha acabado. Tú ya no estudias más baloncesto, tú ya no miras más mis libros, ni mis papeles, ni nada, porque esto ya se ha acabado. Porque eso no te va a llevar a ningún sitio. Porque a mí me llevó porque pude alternar trabajo, familia, deporte y aficiones. Pero quizá otro no lo hubiera hecho como yo. Es decir, no hubiera tenido esa suerte, ¿no? Que yo tuve suerte, claro, mucha suerte.
Oye, ¿tu padre y tu madre cómo se tomaron tu afición al deporte, Alfonso? ¿Te apoyaron? ¿Te veían como un bicho raro?
No. Mi padre era el padre de aquella época. Estudio. Y yo, pues, deporte. Es decir, pero la verdad es que pude sacar todo para adelante ya. Hasta el punto de que fue mi padre que me dijo, pero cásate ya, hombre, cásate ya. Y me casé con mi mujer, que era mi vecina. O sea que estupendo. Y ahora, en esta fecha, este verano, como tengo 12 nietos, pues he hecho un equipo que se llama Queipitos.
Queipitos.
Y ese equipo he alquilado este verano el pabellón de Arroyo de la Miel. Y en el pabellón de Arroyo de la Miel se han pegado un verano jugando todos mis nietos, los dos americanos, los dos de Madrid, los del Rincón de la Victoria, los del Fuengirola. Unas palizas se han pegado de jugar y además...
¿Y tú dando instrucciones o viendo y disfrutando?
No, yo... Niños, creatividad, jugar, pegaros, hacer lo que queráis, pero de una canasta a otra. Y se tiraban más de una hora, pues jugando muchos días, que podía conseguirlo yo a todos, ¿no? Uh-huh. Y hemos creado ese equipo, que están todos encantados de haber jugado baloncesto en un pabellón de parqué y le bajaban las canastas y tal. O sea que mis nietos también ya son todos adictos al baloncesto.
Al baloncesto. Alfonso, nos hemos quedado en el Centro de Deportes El Palo. Ya con Antonio Pérez Gascón conseguís las letras para hacer y la subvención para hacer el pabellón. Y a partir de ahí se puede considerar que empieza a crecer el baloncesto en Málaga.
Sí, sí, porque nosotros del Palo nos hicieron un ofrecimiento el Colegio Guadalajara, que Claudio Gallardo tenía una entidad que se llamó Caja de Crédito del Sur, y esa construyó el pabellón de Guadalajara. No había otra cosa igual en Málaga, estaba el Tino Pichón, pero no había otra cosa igual en Málaga. Allí cabían pues cerca de 3.000 personas y allí estaba de profesor José María Martín Urbano y Antonio Hurtado. Dos personas muy... Antonio Hurtado además como director. O sea, no vino muy bien porque Antonio Hurtado ya había colaborado también con nosotros, entrenaba a jóvenes, era un hombre que muy capacitado para el baloncesto, muy capacitado para entrenar al baloncesto. Y entonces fuimos teniendo la suerte de que entrenábamos en un pabellón con canastas que se elevaban solas y tal. Y allí nos fuimos a entrenar al nuevo San Andrés. Y además, con la suerte también de que, como José María también estaba allí, con la cantera de los niños del nuevo San Andrés, pues también los teníamos allí todo el día con nosotros, y eran nuestros juveniles, nuestros infantiles, más los que traíamos del Palo. Bueno, ya formamos allí la Marimorena. También tuvimos el primer preparador físico, Juan Delgado, que este hombre pues hizo el INEF, y claro, se acercó a nosotros para decir, a mí, me dice, oye, a mí me gustaría practicar lo que he aprendido, y como el trabajo está muy malo, pues lo puedo hacer con vosotros. Y se vino con nosotros, fue una cosa fantástica, porque...
Una revolución, me imagino, ¿no?
Teníamos un preparador físico de verdad, auténtico. Hasta esa fecha era yo preparador físico, era de todo. Y fue un avance extraordinario. En ese tiempo, porque en el Palo tuvimos a Bob Love, que lo trajimos de la Universidad de Virginia.
Bob Love es el famoso americano que vivió en un camping, ¿no?
En un camping, y era de la Universidad de Virginia. Y después él nos mandó al segundo... al segundo jugador, David Stower, un rubio... Que había sido en Florida, de la Universidad de Florida, un año había sido pívot y al año siguiente era base.
Imagínate qué contraste, ¿no?
Imagínate qué dominio de balón tenía. Se cruzaba el campo entero. Me acuerdo un partido contra el Vallehermoso de Madrid, que era el segundo equipo del Real Madrid, donde jugaba Alfonso del Corral y gente así, pues gente de mucho nivel, que ganamos nosotros 111-105 en Carranque. Y David metió 50 puntos. Allí jugaba ya, pues, Salvador Gallar, Rafa Pozo, Paco Alonso, ya jugábamos un equipo de Damián Caneda, teníamos un equipo de cierta solvencia. Y en esos tiempos, pues, tuvimos que jugar, y ahora no recuerdo por qué, en el pabellón de Carranque. Y ya jugábamos.
Y esta vez es la primera vez, ¿no? Por así decirlo.
Se llamaba primera vez, pero con americano. Y además los americanos que venían, entonces, claro, eran los equipos catalanes y los equipos madrileños y tal, fichaban americanos al pum pum. Yo los fichaba ofreciéndole vivir muy bien en Málaga y de vez en cuando mil duritos para que se pudieran comer y se pudieran comer a mi casa. Y así...
¿Y cómo contactabas tú con ellos, Alfonso?
Bueno, me lo mandó al primero, por lo a través de que Bonilla lo había llevado también a Carranque, entonces lo vimos y hablamos con él y se quedó con nosotros. Y se quedó con nosotros viviendo en la Ruló y toda la cosa. Después ya tuvo un problema de rodilla y se curó en Estados Unidos, volvió, jugó con nosotros todo año más, y después lo despedimos llorando en Lérida cuando jugamos una fase de ascenso en Lérida. Y a Bob Love
A David
Stower, pues era un maestro del baloncesto. Es que metía canastas por todas partes. Si jugaba bajo los aros, y si... conmigo jugó más tiempo debajo de los aros, pero claro, cuando a él le daban el balón, se recorría el campo, pasaba la pelota por la espalda, pom, pom, pom. Llegaba a canasta contraria y le metía.
Con este equipo del Palo, que lo máximo que llegaste, que fue a jugar una fase de ascenso para subir a lo que era la primera división.
Bueno, exactamente lo que nos ocurrió, también tuvimos muy mala suerte, porque en ese momento empezaron las restricciones como ahora. Y nosotros teníamos dos grupos de primera B. Y teníamos que quedar en ese año, teníamos que quedar entre los seis primeros, porque se iban a fusionar, entre los ocho primeros, porque se iban a fusionar ya y se iba a quedar un solo grupo de la primera B. Y entonces eso nos mató porque nos echó otra vez a tercera división. Pero habíamos hecho una campaña estupenda y en fin, habíamos quedado los décimos por ahí. O sea que, pero bueno, todo era pelear por estar arriba, pelear por estar arriba.
De ahí viene tu famosa frase a los Rafa Pozo y compañía de que vosotros tenéis nivel y algún día jugaréis en primera división, y lo lograste, ¿no?
Bueno, yo le decía una cosa, estando en el Palo, ¿eh? A Paco Alonso, a Salva Gallar, a Rafa Pozo, a Diego, a todos estos jugadores, yo les decía, vosotros podéis jugar perfectamente en primera y estáis en tercera, pero podéis jugar perfectamente. Si yo tuviera más dinero o consiguiéramos una subvención importante, cuando nosotros tengamos esa subvención importante, jugaréis en primera. Cuando tuvimos la aquiescencia de don Juan de la Rosa, que nos aceptó, pues entonces jugaron en primera. Escúchame, el primer equipo que jugó en primera, y ahí estaba los cuatro.
Alfonso, hasta el 77, que ahora hablaremos de esa reunión que tuvisteis en Ronda con Juan de la Rosa, con Martín Urbano, que fue el que inductor...
El enlace
precisamente con la caja. ¿Todo salía de ti, Alfonso? ¿Todo el patrimonio, todo el dinero, todo salía de ti?
Empezábamos siempre con un patrocinador. Estuvimos en la Caja del Crédito del Sur. Antes tuvimos al famoso Inca, que nos ofrecían, que tal y cual. Pero a mitad de camino se acababan los chipitos y había que ponerlo del bolsillo. Y había que buscarlo por ahí también, claro, también había otra gente a las que le pedíamos dinero. También de vez en cuando nos daban algunas autoridades, nos daban algún dinero, pero en el aspecto económico, muy mal, hasta el punto de que en esa fecha que te estoy diciendo de Guadalajara, yo ya tiré la toalla. Ya tiré la toalla económicamente hablando, ya yo no podía, era imposible, y tenía familia, tenía todo, y entonces, pues, empezó la filosofía de buscar otra vez quién podía ayudarnos, que la cancha la teníamos, todas esas cosas, y entonces salió el ave fénix, que fue José María, que como siempre estaba buscando por todos lados. A ver, me ayudó, José María a mí me ayudó horrores, porque de ser un niño, que yo le llevo 13 años a José María, de ser un niño aficionado al baloncesto, hacerse entrenador de baloncesto, hacerse gran entrenador de baloncesto, hacerse director de cantera ya en el Palo, hacerse ya el segundo entrenador mío, por supuesto, siempre. Pues fue un hombre que fue clave en todo el crecimiento de esto, porque se ocupaba de tantas cosas, además de ser maestro, que tiene tomate, lo que hizo José María, lo que ha hecho toda su vida en el baloncesto. Y convencer, o digamos, por lo menos, introducir a Paco Moreno en lo que José María consideraba que podía ser importante.
¿Y cómo se le enciende la bombilla a José María? Es decir, vamos a tocar esta puerta, la puerta de la Caja
Porque
Rodríguez
el cuñado de José María, Antonio Galindo, que había sido, por cierto, jugador de voleibol bio en Marista, y además era un chico extraordinario, fortísimo, extraordinario, pues era director de una oficina de la Caja de Ronda en Málaga. Y en la Caja estaba haciendo los juegos deportivos, hacían la Hermandad Sagrada Familia, hacían una especie de olimpiada entre todos los empleados de la Caja. Y Antonio Galindo le habló a su cuñado, a José María, de que les ayudara en el baloncesto, en el tema del baloncesto. Y entonces José María se involucró en el tema del baloncesto. Conoció a Paco Moreno, ya era, no era difícil hacer amistad con Paco Moreno. Paco Moreno era un hombre también enormemente entusiasta en todo lo que se metía. Había estado metido en ciclismo, había estado metido en mil cosas. Y entonces, pues, le atrajo lo que le... Bueno, no solo la ayuda de José María, que fue muy importante, sino también en estas Olimpiadas, sino también ya todo lo que José María le contaba y lo que le proponía. Y entonces ahí ya, cuando yo estaba de viaje, entonces cuando volví me presentó a Paco Moreno y entonces decidimos hacer un álbum con todos los antecedentes que teníamos de periódicos, fotos, etcétera, etcétera, de todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y Paco ya dijo, pues, si queréis, vamos con algunos promotores constructores que también dieran seriedad al asunto, como Miguel Rodríguez, como Antonio Martín Criado, y algunos más. Y entonces fuimos todos con Pepe Paterna, por supuesto, que Pepe Paterna entonces era el capitán nuestro en todas estas cosas.
Que era el presidente de la federación, ¿no?
El presidente de la federación. Se metieron en mi despacho, y mientras yo estaba de viaje, y prepararon el álbum lleno de fotografías, un álbum precioso, y allí que nos fuimos todos a Ronda, al despacho de Juan de la Rosa, a ver qué salía de aquello. Entonces se sentó Paco Moreno al lado de su tío y empezó a enseñarle el álbum. Todos empezamos a explicarle a don Juan lo que podía ser esto, sobre todo basado en la cantera, que era lo que a don Juan le podía interesar más, no decir, vamos a hacer un equipo de élite. Bueno, no, de hecho, a lo mejor a don Juan esto no le había interesado tanto, pero sí basado en la cantera. Y basado en la cantera, le dijimos la cantidad de equipos que teníamos y la cantidad de gente que habíamos entrenado y la de chavales que teníamos en movimiento, sin que hubiéramos tenido ayuda de nadie. Y cogido del Colegio de Guadalajara, cogido de San Estanislao, pues de Maristas también. Maristas ya también trabajaba por su cuenta. Y entonces, pues, don Juan de la Rosa, en un momento determinado, y en virtud de que también su hijo, Juan Luis de la Rosa, iba a ser el presidente del club, sería el presidente del club, que era entonces su director general de la Caja de Ahorros de Ronda, y él también se entusiasmó con lo que le contó Paco Moreno, con lo que le contó José María y con lo que ya le conté yo, ya también, cuando ya nos incorporamos todos juntos al proyecto. Y entonces don Juan de la Rosa dijo que sí. La primera temporada todavía me costó un poco de dinero.
¿Tardó mucho en dar la respuesta, Alfonso?
Bueno, no por una razón, porque yo creo que don Juan de la Rosa vio sinceridad, vio verdad, que aquello era verdad lo que le estábamos contando. Y también vio a una gente muy entusiasta, dispuesta a seguir luchando para que la entidad, Sociedad Deportiva Caja de Ronda, que fue la sociedad que se creó cuando hicieron la Olimpiada, Sociedad Deportiva Caja de Ronda, pues tuviera una serie de deportes. Después, como consecuencia de que el deporte que más seriamente trató a la caja fuimos nosotros, porque el balonmano, sí, al principio entró también en esta... tema, pero resulta que entró solamente como patrocinador. Nosotros hicimos la única fusión que se ha hecho en el baloncesto malagueño. La única fusión que se ha hecho en el baloncesto malagueño fue una firma de Paco Moreno como secretario general de la Sociedad Deportiva Caja de Ronda y de Alfonso Queipo de Llano como único responsable de, y casi dueño del centro de deporte del Palo. Baloncesto, sección de baloncesto, no de
fútbol.
Y entonces, un documento que firmamos los dos, que fusionábamos ambos clubes, y el Centro de Deporte del Palo se introducía dentro de la Sociedad Deportiva de Caja de Ronda, con todos sus jugadores, con todos sus entrenadores, conmigo también, yo como delegado de la sección de baloncesto, como entrenador y como todo, pero sobre todo el documento, yo me incardinaba en la directiva del club como delegado de la sección de baloncesto. Y así lo acepté y así lo aceptamos. Si hubiéramos tenido la ilusión que tenían los del balonmano de andar por libre, pues no hubiéramos llegado a nada. Pero como yo no tenía ningún interés en figurar ni nada por el estilo, ni de ser el dueño de nada, sino simplemente que vi que la caja nos podía ayudar tanto, que bueno, no tanto, sino todo, pues entonces nos metimos de esa manera, y nos introdujimos de esa manera, y todo nos hicimos Sociedad Deportiva Caja Ronda. Con la presidencia de Juan Luis de la Rosa y secretario general Francisco Moreno Portales.
¿Y fue inmediato el ascenso a la primera categoría, Alfonso?
No.
Estamos hablando del 77, año 1977.
No. Nosotros teníamos que empezar de tercera. Porque ya
otra
te,
vez.
Ya te he contado antes que en aquella fusión de dos grupos de 14 equipos, había que sacar uno solo de 14 equipos. O sea que nos íbamos 14 equipos a la calle. Y a nosotros nos tocó. Pero entonces, de tercera división, sí, del primer año en Granada, en la fase de ascenso de Granada, subimos a segunda. Y ya ahí, fíjate, ahora mi memoria me falla. No sé los años que estuvimos, pero estuvimos muy poco hasta que hicimos un equipo en el que el entrenador fue Damián Caneda y ya fichamos a Pepe Logroño, fichamos a Serra Tacó, a Emilio Osuna, los nuestros a los que le habíamos prometido que jugarían en primera estaban todos, estaba Pozo, estaba Paco Alonso, estaba...
Gallar, ¿no?
Salvador Gallar, Diego Gómez, toda esta gente. Estaba acá, fichamos a Carlos Cabezas también. Y claro, hicimos un equipo de gente que las metía con el culo.
¿Y para ti qué supuso?
Y a José María Ferrer.
¿Y a ti qué supuso, Alfonso, después de todo lo que habías batallado?
Y antes había estado también de entrenador del equipo José María en segunda. Lo que pasa es que a José María lo trasladaron, o se trasladó él, porque le gustaba Coín, y se trasladó a Coín, y entonces era más difícil
poder compaginarlo. Digo que para ti, ¿qué supuso esto de llegar a la élite? Todo lo que te habías batallado, viendo siempre los equipos desde abajo, llegar a la élite, meterte a un Madrid, a un Barça, a un Juventud,
pues curiosamente,
tuvo que ser lo más grande, ¿no?
Curiosamente, no pudimos llegar a la élite como yo había soñado, porque había soñado que íbamos a hacerlo en Ciudad Jardín, con más de 5.000 personas allí, que me hacían formar la traca. Pues no pudo ser, porque se nos inundó Ciudad Jardín, para colmo de males, se nos inundó Ciudad Jardín. Tuvimos que aguantar el tiempo que Ciudad Jardín se pudo arreglar, porque venía eso de que se hizo el limonero, y al mismo tiempo pues arreglar Ciudad Jardín, y tuvimos que subir en el pabellón del Tirovisión. Ahí jugamos toda la temporada con 1.000 espectadores solamente. Pero tuvimos la suerte de que el ascenso pues también estuvo presidido por Pedro Aparicio, que era el alcalde de la ciudad. Por lo tanto, teníamos ya el espaldarazo de la caja, el espaldarazo del alcalde, el espaldarazo de toda la ciudad, y aquello fue para nosotros. Y ya volver a Ciudad Jardín, claro. Después ya volvimos a Ciudad Jardín.
¿Tú cuándo decides dar un paso al lado y dejar de entrenar y dedicarte a otros menesteres, Alfonso?
Bueno, después yo también entrené. Yo entre medias, yo también entrené, no en ACB, anteriormente. Pero yo siempre tenía dado el paso al lado, porque yo quería siempre que pudiéramos tener un entrenador que primero que fuera de la casa. Me hubiera gustado, pero la entidad quería que trajéramos a alguien un poco de campanilla. Primero trajimos a Ramón Guardiola, y después el primer entrenador de ACB fue Ramón Guardiola, cuando teníamos a Luis María Prada, teníamos a Miguelito López Abril, que fue un equipo que hubo que luchar mucho para tirar en la primera división. Quedamos el 11, el 12, por ahí, y después vino Moncho Monsalve, hasta que con Mario Pesquera, ya entonces hicimos un equipo verdaderamente potente. Hicimos un equipo con Jaos Lauca, con Ricky Brown, con
Cede Ramiro,
Rafa Vecina, o sea que te quiero decir que era Blanco,
Palacio,
Grau. Estaba también el artista nuestro, que era un pedazo de artista, Juan y Rosa, que jugaba también Jordi Grau. Y con este equipo, que Mario necesitaba un poco de jugadores porque jugaba con cinco casi dos partidos, pues fuimos creciendo. Al principio, la primera vuelta de nuestra de ese año, Mario estaba disgustado porque perdíamos partidos y no íbamos bien. Pero llegó un momento en que nos salíamos. Y
Dos quintos puestos.
Ahí rompimos el tarro de la esencia y, bueno, el cuadrilátero, Fede Ramiro, Rafa Vecina, Alauca y Ricky Brown, yo creo que ha sido de los mejores cuadriláteros que hemos tenido en todos los tiempos, aunque después hemos tenido grandísimos jugadores, pero eso fue una etapa maravillosa.
Jugar la Copa Corazelo Aroda fue de lo mejor, ¿no?
Sí, pero tuvimos muy mala suerte en la Copa Corazelo. Teníamos mucho más equipo que para perder con el Tres Castor ese.
Y el Charlottenburgo, ¿no?
El Charlottenburgo. Yo, francamente, no sé por qué perdimos aquellos partidos. Quizá por falta de experiencia todavía, pero la época de Mario pues nos apó al quinto puesto, entonces ya nos dio muchas alas, claro.
Oye, Alfonso, después de tanto tiempo ligado al baloncesto, de ser fundamental en que la Caja se hiciera cargo del equipo con toda la historia que has contado, ¿cómo se produce tu salida del club? Siendo tú la persona clave que prácticamente te vas por la puerta de atrás.
No, yo te voy a pedir un favor. Es un tema del que en estos momentos no quiero hablar, porque estoy en un momento muy feliz aquí contigo recordando pasajes verdaderamente importantes de nuestra vida, porque han sido pasajes no de mi vida, sino de la vida de muchísima gente, de tantísima gente que ha puesto el alma y el corazón en el baloncesto, y de cantidad de aficionados, que Málaga no ha perdido nunca el cordón umbilical con el baloncesto. Yo solo digo siempre a los sevillanos, vosotros pegáis tantos saltos porque perdisteis el cordón umbilical, teníais mucho más baloncesto que nosotros y en fases perdíais el cordón umbilical con el baloncesto de élite, y nosotros aguantamos año tras año, bajábamos, subíamos otra vez, y ese esfuerzo el que y después contar con la afición, es decir, la afición de Málaga ha sido maravillosa desde que íbamos a la Rosaleda, desde que estábamos en Guadalajara se nos metían a vernos jugar 2.500 personas, teníamos hasta un aficionado de allí de la barriada que estaba con un palo en la mano por si había algún mal encuentro dentro de un partido, pues salí y pegarle al que fuera. cuando salían los del equipo contrario, yo le decía, tú tranquilo, tú no te... No,
y
yo estoy aquí con mi perro, esperando a que salga. Pues hemos estado muy protegidos siempre donde hemos estado, porque nos han tomado siempre mucho cariño, y nosotros a ellos, a todos. La barriada de San Andrés es como si fuera nuestra casa. Nosotros allí conocíamos a todos los padres, a todos los niños que nosotros entrábamos, gente que pasaba hambre también, cuidado, que todo hay que decirlo. Y eran muy felices con nosotros. Ahora tenemos mucha suerte cuando vemos niños de la barriada de San Andrés que tienen puestos de alta dirección en empresas y tal, es que para nosotros es la mayor satisfacción del mundo, vamos, es una cosa increíble, ¿no?
Bueno, pues no hablamos de eso. Yo he tenido la suerte de vivir contigo una Copa del Rey de Unicaja. Fíjate, con todo lo que hemos hablado era impensable. Una Liga, una Eurocup, una clasificación para la Final Four, eso era impensable. Yo no sé cuándo se logró eso, pero sí lo sé porque ha estado contigo, pero creo que se lo transmitas al oyente. Cuando se han ido logrando todo esto éxito en el baloncesto malagueño, Alfonso, ¿qué pasa por tu cuerpo, por tu corazón, por tu cabeza?
Bueno, pasaba la frase esa que yo quizás no perdí nunca el optimismo. No perdí nunca el optimismo porque siempre le estuve diciendo a todos los jugadores, si seguimos luchando todos, si tenemos financiación, tal, algún día llegaremos ahí. Y algún día, ¿por qué no?, podemos ganar alguna competición nacional. De hecho, nosotros cuando fundamos la ACB, pues Paco Moreno y yo íbamos a las reuniones para la fundación de la ACB en la casa que tenía en Cerrano 127 Raimundo Saporta. Bueno, pues allí tuvimos también una cantidad de guerras parecidas a la que está viendo ahora. La guerra nuestra de aquellos tiempos era contra el Madrid y el Barcelona, que lo tenían todo, y el resto de los equipos no lo teníamos, ni el CAI de Zaragoza, ni el Granollers, ni el Manresa, y teníamos que luchar para que se hiciera una ACB equilibrada, que todos los equipos tuviéramos los mismos ingresos, las mismas posibilidades de progresar. Sabíamos que el Madrid y Barcelona siempre tendrían mayores posibilidades por el fútbol de gastar más dinero en jugadores. Y bueno, pues aquellos tiempos fueron unos tiempos fundamentales, porque fue cuando se fundó la ACB, conseguimos la delegación de funciones del Consejo Superior de Deportes y de la Federación Española de Baloncesto, fundamentalmente de Ernesto Segura de Luna, que ha sido la gran figura que más ha ayudado al baloncesto de Málaga, lo digo y lo repito. Y después, pues cuando estábamos en el momento clave, apareció la figura de Eduardo Portela, y Eduardo Portela pasó de ser uno más a ser ya el director de la ACB durante 30 años. Y hemos tenido 30 años verdaderamente maravillosos, que son inolvidables, claro.
Desde luego que sí. Alfonso, la verdad es que tu vida da para mucho, ¿eh?
Bueno, si quieres te cuento algo de flamenco.
Eso es lo que te voy a preguntar. Porque aparte, si alguien quiere hablar de flamenco, de Verdiales en esta bendita ciudad, es contigo, ¿eh?
Bueno, yo... esas son aficiones. A ver, el otro día me preguntaba un amigo, dice, bueno, ¿y tú? Del baloncesto, del flamenco, de las fiestas de Verdiales, ¿cuál pones el primero? Digo, yo tengo todos, son todos primeros, no hay ningún problema. Yo puedo estar retransmitiendo un partido de baloncesto y en un momento determinado quitar la cara y hablar con alguien de un festival que se va a celebrar en no sé dónde y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque
¿De dónde tenía a ti esa afición, Alfonso? Al flamenco y al mundo de los Verdiales.
El mundo de los Verdiales, que es una fiesta increíble, que se acaba de celebrar en Benalmádena, el concurso de Benalmádena, que es la fiesta más importante que hay en toda la provincia de Málaga de Verdiales, y que este año el pregón lo ha hecho Teodoro León Gros, un excelente pregón, un gran pregón. Bueno, pues el mundo de los Verdiales es ancestral, es que tiene... se pierde en los tiempos, en esos montes de Málaga. Y entonces es una fiesta, un folclore popular al máximo, que no ha perdido ninguna de sus características fundamentales en cuanto al toque, en cuanto al cante, en cuanto a la instrumentación. Quizás pues aumenta una guitarra más para que tenga más sonoridad, pero ahí sigue el violín, ahí siguen los panderos, siguen los platillos. Bueno, y después también otra cosa muy importante. Hay cantadores como un chico que se llama Sergio Cuesta, y le dicen en su familia, porque era muy formalito, el hombrecillo, pues que canta como han cantado los grandes cantadores de los tiempos que yo conocí en los años 50 y 60, de Enrique España, de Luis Gámez, de todos los grandes, o Pepe Molina, que toca el violín como lo tocaba Antonio Fernández Povea. Bueno, es increíble que se siga transmitiendo de padre a hijo. El otro día, en Benalmádena, ha habido un gran violinero en los Verdiales que le dicen el tarará. Un hombre encantador, un gran violín. Su hijo es otro gran violín. Bueno, pues en el choque que se ha hecho en Benalmádena, dos nietos han chocado en panda diferente, el uno contra el otro. Los dos violines, el uno contra el otro. Y esto te demuestra lo que es la tradición, el paso de padres a hijos y de hijos a nietos. Y hasta que los nietos se enfrenten, pues fíjate, es algo impresionante, ¿no? Yo le tengo un gran cariño a la fiesta de Verdiales porque ha sufrido mucho con la filosera, se perdió todo en los montes y fueron bajando todas aquellas personas que vivían de la vid, especialmente, pues de la vid, pues resulta que se fueron bajando a Ciudad Jardín, a zonas limítrofes de los montes más urbanas, y pues uno de una manera, albañil, otro taxista, otro de qué, todo, pero no dejaron de tener la afición a reunirse. Y el 28 de diciembre ahí estaban las pandas para hacer la fiesta de Verdiales.
Sí, señor. ¿Con qué disfrutas más tú? ¿Con una buena canasta de Ricky Brown o con un buen choque de pandas de Verdiales?
Pues con los dos.
No hay que elegir, ¿no?
A mí, Ricky Brown, muy amigo, y además me emocionaba. Me ha encantado que haya dicho que McCallum puede ser un buen base para Unicaja. Y yo creo también que es verdad, que lo puede ser. Y... y Ricky Brown, excepcional, te emocionaba muchas de las cosas.
¿Ha sido el mejor jugador que tú has visto pasar por Málaga?
Yo diría que el mejor pivo sí. No, de jugador ha habido mucho, un Iván Cot también está ahí, no se puede echar. Es que te pones a recordar jugadores y claro, han pasado jugadores muy buenos. Pero el triplete ese con Fede Ramiro, eso ha sido una cosa muy especial en el baloncesto malagueño. Sobre todo, tengamos en cuenta las distancias en el tiempo, ¿eh? Que en aquellos tiempos, hacer un equipo de esas características, que a Ricky Brown lo fichamos garantizándole 2 años su sueldo con el dinero puesto en Estados Unidos. Es decir, si Ricky Brown nos hacía alguna mala pasada, el tío cobraba de todas maneras.
O sea, que si daba la espantada, lo cobraba.
Lo cobraba, sí. Y fueron momentos muy difíciles porque tuvimos que hacer ese esfuerzo y la caja nos lo admitió para progresar, para tener jugadores de esa categoría, porque eran jugadores ya de otro nivel del que habíamos tenido anteriormente, ¿no?
Alfonso, ¿tú qué tanto baloncesto has visto? Ya para terminar, ¿qué tantísimo baloncesto has visto? ¿Qué tantos viajes has dado? ¿Qué tantos partidos has visto de todas las competiciones, europeos, mundiales, universidad,
NBA? He grabado en los años 70, grababa yo con una cámara de Super 8, pues grababa los partidos de la selección yugoslava entero, que los he tenido muchos años y se me han velado, es una mala suerte, pero una maravilla.
¿Y te gusta el baloncesto actual, Alfonso, más que el antiguo? ¿Ves que la evolución es a mejor, es a peor?
Yo creo que todo esto depende de los entrenadores. Y yo creo que también hay que ver mucho el baloncesto americano, pero el baloncesto de las universidades, para ver que las cosas en que se diferencian. Por ejemplo, ahora yo echo de menos que algún entrenador, o que entrenadores, que según qué entrenadores, no hagan defensas alternativas o no hagan defensas diferentes, defensas de zona, zona pre hacen más, pero diferentes defensas zonales, zonas mixtas. Yo creo que le podían sacar mucho partido a eso, aunque hoy se tira desde muy lejos, han cambiado las cosas, pero yo creo que se le podía sacar mucho partido a eso. Y de hecho, no olvidemos que Sergio Scariolo ganó con una zona 1-3-1 en Zaragoza al Real Madrid, la Copa, con una zona 1-3-1. Y que ganó en el último partido en Vitoria para ganar la Liga con una zona 2-3. Cuidado, que Sergio siempre que ha podido ha sacado el baúl de los recuerdos, ¿eh?
Sí, señor. Pues este hombre es Alfonso Queipo de Llano. Es un placer estar con él desde hace 12 años retransmitiendo todos los partidos de Unicaja con él, compartiendo tertulias de baloncesto con él y hablando de la vida. Alfonso, que ha sido un placer. No sé si quieres contar algo más, decirnos algo más antes de la despedida.
No, decir que yo ahora, en el lugar en que me encuentro, yo no me siento desposeído de nada. Yo creo que la vida tiene
etapas, ¿no?
Etapas y yo... Mi etapa de la radio es una etapa que se remonta a muchos años atrás, porque yo he estado aquí con Manolo Merchán, con Antonio Guadamuro, con Paco Fadón, yo he estado con Medio Mundo, con Canal Sur también, hemos hecho, retransmitido partidos impresionantes con José María Martín Urbano, casi siempre íbamos juntos José María Martín Urbano, Paco Rodríguez, bueno, pues hemos hecho partidos estupendos. Y ahora el estar aquí en la COPE, que he estado de toda la vida, pues me es muy relajante. O sea, es algo que es muy atractivo para mí, el poder comentar las cosas, poder hablar como quiero, poder comentar las cosas de otra manera. De otra manera, no, a veces como entrenador, a veces como aficionado, y a veces pues decir una broma porque hay que decirla. Todo esto me encanta, me encanta. Y después me estoy muy contento con los compañeros que tengo aquí, porque aquí, por ejemplo, Pedro Ramírez y yo conocí a Pedro Ramírez cuando era un cadete y he conocido toda su trayectoria en Marista. Hemos sido rivales fuertes además, porque sin rivalidad no cabe la posibilidad de progresar, y nosotros, gracias a todas estas cosas que pasaron con el equipo de Mayoral, con esto, todo eso ha hecho que crezcamos también todos, porque todos decimos que nos están poniendo un cohete en el culo, que hay que seguir estudiando y preparándose y tal. Y entonces, pues, me siento aquí muy feliz, en la radio, muy feliz. Yo creo que ahora ya este es el último momento de mi vida. Y también me siento muy feliz con todos los premios que he recibido de tanta gente, no solo de la radio, sino también de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía, de la Asociación de Entrenadores.
El premio Raimundo Saporta.
El premio Raimundo Saporta. Muchos más también. El Quijote de Plata de Ferrandi, con Paco Rengel. Yo creo que he recibido más premios, un homenaje que nos dieron a Paco Moreno y a mí en el Casino de Torre Quebrada, que vino Portela y vino, lo diré, el presidente de la Federación Española, Segura de Luna. Pues, ¿qué quiere decirte? Que yo me siento muy reconocido, muy premiado, muy a gusto, y que yo voy al Martín Campena y cuando veo al público que se convierte en un público que no va a permitir que el equipo contrario le gane una caja, digo, este es mi público, esta es mi gente.
Alfonso Queipo de Llano, maestro, muchísimas gracias.
Pues a vosotros.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tú.
Ponemos el punto y final. Hoy hemos querido conocer de cerca a un hombre malagueño y un hombre que ya sabes que es parte de esta ciudad y del baloncesto malagueño, Alfonso Queipo de Llano. Que pasen buena tarde, adiós.
A ese cuando era niño y conocía